En Es Radio, es la tarde de Dieter.
Cuatro 4:42 minutos de la tarde, las 3:42, si nos están escuchando desde las maravillosas Islas Canarias, y tenemos aquí una tertulia, yo creo que muy entretenida. Tenemos tres espadas, como siempre un cartel de altura. Voy a empezar, hombre, saludando a Ketty Garat, buenas tardes.
Pedigrí Libertad Digital, aquí representación. Muy viene, buenas tardes.
Viene vestida, se lo voy a decir a los oyentes, porque viene vestida de rojo PSOE, yo no sé si porque sabías.
Menos mal que he dicho, no, era vengo vestida de rojo Libertad Digital.
También.
En Susi me hizo la rojo. Luego
los micrófonos de Libertad Digital siguen siendo rojos, pero lo decía porque yo no sé si tienes información privilegiada sobre los temas que vamos a abordar hoy en la tertulia, porque muchos tienen que ver con ese partido que tantos quebraderos de cabeza nos da.
Algo diremos.
Sí, porque yo no sé si has escuchado unas declaraciones que ha hecho el portavoz del Partido Socialista en el Senado, Óscar López, poniéndose ya la venda antes de la herida. Ahora lo vamos a escuchar, pero antes voy a saludar a las otras dos personas que te van a acompañar esta tarde hasta las 6:30 de la tarde. Una de ellas es Mario Noya, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que no puede dejar de mirar el móvil, que mientras que está hablando va tuiteando, retuiteando,
informando. Personal de que ha empezado la tertulia.
Empezar la
Estamos
tertulia.
Aquí, Ketty Garat, disfrutando y un estupendo equipo, he dicho. ¿No?
Claro, fíjate, si es que es verdad que los hombres podéis hacer dos cosas a la vez. Y Luis Fernando Quintero incluso puede hacer tres, porque está con el micrófono, con el móvil y con el iPad.
Pero las manos libres. Las manos libres y el pensamiento trataré de que sea ágil para disfrutar del todo de esta tertulia con compañeros y con amigos como vosotros.
Bueno, pues para empezar con buen pie, yo creo que lo mejor es recomendaros un buen seguro.
Un seguro de vida, en este caso. Un seguro de vida Aegon, que seguro que me decís, ¿me va a costar un pastón? Pues no, porque un seguro de vida Aegon, con ellos puedes asegurar el futuro de tu familia y te cuesta menos que el café o el periódico. ¿Dónde? En el 900-177-177. Seguro de vida Aegon, 900-177-177.
Bueno, pues ahora ya sí, no vamos a dilatar más el momento. Vamos a escuchar lo que ha dicho hace unos minutos el portavoz del Partido Socialista en el Senado, Óscar López.
Aquí quien manda es la gente, es el pueblo, y el pueblo decidirá con su resultado electoral que pide. Y yo intuyo que esto de las mayorías absolutas ahora mismo no es lo que se lleva, no es lo que la gente quiere. Seguramente es por la experiencia de estos 4 años del señor Rajoy, pero parece que los ciudadanos lo que están pidiendo es que nos entendamos, que haya acuerdos entre las fuerzas políticas.
Otra vez el discurso podemizado o podemita de un miembro del Partido Socialista diciendo eso de que quien manda es la gente y que las mayorías absolutas ya no se llevan. ¿Le está empezando a ver las orejas al lobo el Partido Socialista?
Pero igual que el Partido Popular, yo creo. En su última comparecencia pública, creo que fue la última, aquel viernes después del Consejo de Ministros, hace un par de semanas, ya Mariano Rajoy venía a decir que esto de los pactos iba a tener que ser, que después de las elecciones probablemente tendría que hacer números y que todo el mundo sabía con el partido con el que se tenía que entender. El Partido Socialista, primero a través de gente, que ti lo recordará, Miquel Iceta estuvo un fin de semana entero diciendo que tenían que entenderse con otros partidos, que Ciudadanos... Vino a decir, sin decirlo, que Ciudadanos era su favorito, pero que estaban abiertos a cualquier pacto y que Pedro Sánchez, de hecho, había demostrado que era un gran demócrata porque había pactado con los populistas, con todos esos con los que dijo que no iba a pactar en su día el señor Sánchez. En este caso, Óscar López, a mí realmente tampoco me sorprende tanto estas declaraciones. Yo creo que las últimas encuestas, el último gran barómetro del CIS, también indicó lo que llevan indicando desde hace mucho tiempo todas las encuestas, es que no se ve en ningún caso una mayoría absoluta clara, es más, no se ve ni siquiera una mayoría simple clara, tampoco se ve claro que pueda salir un partido de gobierno de un pacto entre dos partidos únicamente, salvo que fueran Partido Popular y Partido Socialista, y Ciudadanos y Podemos parece que van a ser claramente bisagras en este caso. Yo creo que por eso los llamamientos son constantes y yo creo que no deberían sorprender a nadie. El gobierno que salga de las próximas generales o mucho cambia la cosa, o ha de ser un gobierno a mínimo a dos o casi seguro a tres partidos, pactos de tres partidos.
Yo preguntabas tú, Nieves, ¿le están empezando a ver las orejas al lobo? Yo me pregunto, ¿a qué lobo? ¿A qué lobo? Si es que citaba...
Al lobo de los resultados de las elecciones generales.
Ya, pero vamos a hablar de otros resultados, porque los de las generales no los sabemos. Y la expectativa de voto pues es cambiante en un momento como el actual y sorprendente, más aún después de conocer el último barómetro de CIS al que estaba apuntando Luis Fernando Quintero. En ese último barómetro de CIS, lo que nos llama la atención no es que Podemos baje 1,3 puntos respecto al anterior, al de abril, sino que baja casi 10 respecto al de enero. Podemos estaba, le había arrebatado el liderazgo de la fuerza de la izquierda al Partido Socialista en enero. Tenía una intención de voto del 26%. En voto directo era el más votado. ¿Y ahora dónde está? De tercero. Y de tercero a 10 puntos menos que antes. No está estancado como hace unos meses, está bajando. Y bajando a un ritmo bastante vertiginoso. Por lo tanto, yo lo que creo es que el Partido Socialista y el Partido Popular, en este caso Óscar López, pero también el Partido Popular, deberían dejarse o por lo menos actualizarse, leer un poco, ver dónde está ahora mismo el pulso de la sociedad e intentar pues transmitir mensajes acordes un poco con el pulso de la sociedad. No me puedes dar un mensaje que correspondía al mes de enero y no al mes de junio. Ahora mismo, ¿cuál es la sintonía que puede haber o el sentir social? Pues que el Partido Popular está recuperando, y está recuperando no a su electorado que está en casa, porque está en casa, pero sí ha recuperado lo que había perdido a Ciudadanos, el votante más indeciso que en las anteriores elecciones decidió votar en 2011 a la mayoría absoluta del Partido Popular. Y por otra parte, el Partido Socialista, que está recuperando más suavemente, más lentamente. Podemos y Ciudadanos están bajando. Y por lo tanto, creo que lo que tendrían que estar pensando es más que en entenderse con la tercera y la cuarta fuerza, que si sigue la tendencia podrían llegar a ser marginales, pues entenderse con la segunda.
¿Y se podría dar la circunstancia, Mario Noya, de que después de las elecciones generales, ya sé que estamos yéndonos muy, muy adelante en el tiempo, pero después de las elecciones generales, partidos que no han conseguido la mayoría pacten y desbanquen al partido más votado?
Sí, puede darse perfectamente.
¿Lo veis factible?
Es más,
puede darse,
es más, yo estoy seguro de que si Partido Popular y Ciudadanos no suman para gobernar, va a haber una coalición de partidos de izquierdas, que ninguno de ellos habrá sacado la mayoría. Y volveremos a tener
escenarios de inestabilidad política, como estamos viendo en otros ayuntamientos o en otras.
Yo sí lo creo.
Pero el escenario posible no implica que sea el más probable. Yo, la información que tengo del Partido Socialista, y pregúntale a cualquier cronista que siga Partido Socialista y te dirá lo mismo, porque es así, es que la prioridad de Pedro Sánchez no es pactar con Podemos. ¿Que luego se ve abocado a pactar con Podemos y pacta con Podemos? Por supuesto, como cualquier otro partido, ¿eh? Inclusive, si me apuras, el Partido Popular. Depende de cuáles sean realmente la conformación de mayorías, minorías en el nuevo arco parlamentario. Ahora bien, la prioridad de Pedro Sánchez, que no soporta, por cierto, a Pablo Iglesias, y que además el sentimiento es mutuo, porque Pablo Iglesias no soporta a Pedro Sánchez, le llama por ahí en reuniones con periodistas ese pijo que parece que vive en otro planeta, y lo dice así, es un pijo Pedro Sánchez, no como yo que molo, con mi coleta y con mis vaqueros, lo peto, dice literalmente, en esos briefings con periodistas, pues yo creo que sé que hoy por hoy la prioridad, si se dan las circunstancias, es un pacto PSOE-Ciudadanos, que a Pedro Sánchez le convence mucho más el otro guapo, Albert Rivera, que el de la coleta, que Pablo Iglesias.
No va,
ahora bien,
es que
cuidado
va,
porque claro. Ya vimos esa, cuando se publicó el CIS, la noticia que publicábamos en nuestro diario, haciéndonos eco de lo que los resultados que auguraban los expertos, según la traslación parlamentaria, la traducción de los resultados del CIS en escaños. Y hoy por hoy, ¿cuál es? Y lo recordará bien Luis Fernando. La única posibilidad, según las encuestas de hoy, no de mañana, sí, que esto va cambiando, la única posibilidad es la de una gran coalición, PP-PSOE. Ni PSOE-Podemos,
no
ni PSOE-Ciudadanos, ni PP-Ciudadanos. PP-PSOE, que es por otra parte lo que más tranquilizaría a las autoridades comunitarias.
No, bueno...
¿El escenario más improbable? Puede ser según coges las declaraciones políticas, pero la política es el arte de decir y de hacer lo contrario de lo que dijiste. O sea, que vamos a ver qué pasa.
No, y que hay muchos sueltos los escaños de las formaciones menores que no se están recogiendo ahora en las encuestas, pero que pueden ser muy decisivos. Y en eso, el Partido Socialista ha demostrado que tiene una capacidad de pactar con todo el mundo, acordaos de Zapatero, bastante notable. Yo, de todas maneras, como ya hemos comentado aquí alguna vez, creo, me parece que podemos hablar lo que queramos, que el 27 de septiembre va a cambiar radicalmente muchas cosas. Y a partir de ahí será donde podamos ver ya, o podamos tener una idea más definida.
Con las generales nos está pasando como con las municipales y autonómicas.
Pero estas van a ser especialmente importantes.
Digo porque tuvimos antes otra convocatoria, sí. En este caso tenemos las catalanas, teníamos las andaluzas y decíamos, aquí nadie se atreve a moverse.
No, pero quiero
porque...
decir, en las otras pues...
Pero las principales autonómicas no movían voto, las catalanas pueden mover voto.
No, y que además ahí todo era una tendencia, y van y pueden confirmar una tendencia u otra. Pero como las elecciones del 27 de septiembre pueden tener consecuencias dramáticas, pues ahí sí que puede haber, es decir, puede aflorar el voto de derechas oculto también en las encuestas de sopetón. Pueden desaparecer partidos que ahora mismo consideramos bisagras, desaparecer en términos de que puedes pasar de 15 a 2 escaños o a 5 y ser nada, ser UPyD ahora quiere decir legislativo, en términos parlamentarios, que no es nada, y tiene toda la pinta de que en términos electorales
será menos
aún. Entonces, las elecciones catalanas van a ser en esto cruciales, yo creo. Y además ahí, como el tiempo, o sea, vamos a ver, las elecciones catalanas casi van a ser el arranque de la campaña electoral de las generales.
Va a ser el inicio.
Y
más por tiempo.
Y ahí puede ser, pues eso, es decir, que el PP está echando cuenta si le faltan 10 escaños para poder llegar a algún sitio con Ciudadanos, pues a lo mejor los tiene ahí. Pero puede suceder con el Partido Socialista, que al final, porque... En las tertulias matamos con mucha frecuencia a los partidos, y resulta que tienen mucho aguante. El PSC, hace un año es que yo me acuerdo, decíamos, bueno, PSC, y de repente te levanta un poquito la cabeza y te descabalga.
Pero ha quedado quinta fuerza en Barcelona, área metropolitana.
El tema de ahora mismo solo nos podemos mover por hipótesis y por datos de encuesta. O sea, ahora mismo, más allá de los resultados que conocemos de las municipales y autonómicas y de los resultados de las andaluzas, que son, digamos, los termómetros que podemos tener de cara a analizar las encuestas que nos están llegando ahora, todo entra en el terreno de las hipótesis. Efectivamente, el 27 de septiembre va a ser una fecha clave, y que ya no solo el 27 de septiembre, yo creo que sobre todo lo que va a decantar el voto hacia unas formaciones u otras va a ser la gestión que se haga del resultado de ese 27 de septiembre, porque no va a ser el 27 de septiembre se va a votar, se va a conocer el resultado y enseguida vamos a ver qué es lo que sucede, si Mas se lleva una mayoría absolutísima con su lista única y a ver qué pasa y cómo se lleva el desafío, ¿no? Eso va a ser algo que se va a prolongar a lo largo del tiempo, pero lo que sí que sabemos a día de hoy son dos cosas. Respecto al 27S, que tanto PP como el Partido Socialista Catalán, el PSC, son fuerzas a la baja. Han tenido algún repunte, pero son fuerzas
minoritarias
y que van a la baja. Yo, el resultado para el Partido Popular o para el Partido Socialista que se saque de esas elecciones, no sé yo hasta qué punto van a ser, hombre, salvo que peguen una sorpresón y suban muchísimo en voto. Lo que voy es que el resultado de estas elecciones en el impacto a las generales, lo que es, si trasladamos el voto que tengan esos dos grandes partidos en las catalanas a un resultado en las generales, yo creo que tampoco va a ser tan decisivo. Yo creo que sobre todo va a ser la gestión que se haga del resultado del 27S, lo que acabe llamando al voto del miedo, al voto útil, de que esos miembros o esos votantes que anteriormente han votado al Partido Popular y que han jurado no volver a votarle nunca porque no le pueden ni ver a Mariano Rajoy, pero dada la situación, y dado cómo se haga esa gestión de esa crisis, decidan ir a las urnas con la nariz tapada y volver a votar al Partido Popular.
Yo creo que eso es, pero
lo que queda claro son esas dos cosas. Una, que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista en Cataluña van a la baja, para mí, y segunda, que el resultado de las generales o mucho cambia la cosa o son pactos a dos, tres partidos.
Sí, pero que no.
Y es el Partido Popular solo puede pactar con Ciudadanos. Y eso yo creo que lo ve todo el mundo, solo tiene ese pacto posible para poder gobernar, es decir, que tiene que sumar sus votos más los de Ciudadanos, y por el otro lado, que el Partido Socialista está demostrado capaz de votar, de pactar con Ciudadanos, con Podemos, con los nacionalistas catalanes, con los nacionalistas
cuidado,
de...
Yo es que esto de... me dan ganas de cambiar un poco el mantra mayoritario, o sea, sinceramente, no ha pactado con Podemos. No, señor, no ha pactado con... Ha hecho un pacto de investidura, no es lo mismo. Cuidado, no confundamos a la audiencia, porque yo entiendo que el argumentario del Partido Popular...
¿Estás diciendo que Pedro Sánchez sí tiene que pactar con el partido, con Podemos, para obtener la presidencia del gobierno, no iba a pactar con Podemos?
¿Quién te ha dicho eso?
No, te estoy preguntando.
¿Quién te ha dicho eso? Te he dicho lo contrario. Lo que te digo es que hasta ahora, a día de hoy, no ha habido un pacto de peso con Podemos en ningún sitio.
Pero se ha dejado aupar al gobierno con...
Como todos, también...
Pero el Partido Popular, que yo sepa, no ha...
Luis Fer, también Monago, en Extremadura, se dejó investir, porque no fue un pacto de investidura con Izquierda Unida. Y todo el mundo dijo, es un pacto de investidura, es un pacto de gobierno, un pacto de... Y yo me hartaba de decir que ahí no había ningún pacto de gobierno. Pero como estamos con la brocha gorda en los medios de comunicación, confundimos a la audiencia. No. Diga lo que diga el Partido Popular, esto no es un pacto de gobierno, es un pacto de investidura. Que si me preguntas tú, ¿Pedro Sánchez tiene la posibilidad? La misma pregunta y la misma respuesta he dicho yo antes. Por supuesto, como todos, si el Partido Popular tiene la opción de gobernar con Podemos, te aseguro que gobernará con Podemos.
Haciendo
los quiebros que tenga que hacer, pero lo hará, porque la política es tocar poder. Y gana quien gobierna, no quien gana. Porque lo hemos visto en las últimas elecciones autonómicas.
A Pablo Iglesias veo dándole el voto para que gobierne a Pedro Sánchez antes que a Mariano Rajoy. O sea, eso... O sea, yo veo un pacto PP-Podemos de cara a un pacto de gobierno, lo veo imposible, de toda imposibilidad.
Obviamente hay pactos más pro natura y otros más antinatura, y sobre todo en el espectro ideológico.
Igual que un pacto de Ciudadanos con Podemos también.
Pero lo que te digo es que hasta el momento actual, el Partido Socialista, y yo no seré la que defienda al Partido Socialista porque sería hacer lo contrario de lo que hago día a día. Ahora, hasta a día de hoy, lo único que ha habido es un pacto de investidura. Porque aquí era la ley de más fuerte. Podemos estar a favor o en contra. Yo tengo más argumentos en contra que a favor. Pero siendo fieles a la realidad, no ha habido un pacto de gobierno.
De
investidura.
De momento de investidura, sí. Pero es lo mismo. En eso tiene razón, que de momento pacto de investidura, pero bueno, también es verdad que ahora... Que de momento lleva muy poquito tiempo en el poder. No queda poquito para el boletín informativo de las 5 de la tarde, pero vamos a seguir aquí en tiempo de tertulia y luego vamos a abrir otro melón.
La tarde de Dieter es radio.
Cinco y ocho minutos de la tarde, las 4:08 en Canarias, y yo creo que es el momento mejor para tomarnos un café, María.
Con Delta Q. Y además podéis elegir una de las 7 especialidades con la que viene la cafetera de libertaddigital.com, Delta Q, y tenemos un ofertón. Por 69,99€ te llevas la Delta Q, 100 cápsulas y un regalazo, 2 tazas de desayuno personalizadas con la firma de Federico Jiménez Los Santos. Esta oferta es limitada, así que pónganse ya en contacto con el 902-071-700 o entren en la tienda de libertaddigital.com.
Bueno, ahora vamos a seguir hablando del Partido Socialista a nivel nacional, porque creo que si vamos a hablar del Partido Socialista a nivel regional, os cuento. Ayer en este programa nos hicimos eco de unas declaraciones que había hecho el portavoz del Partido Popular de Cádiz en el programa de Federico, en Es la Mañana, cuando denunciaba que Kichi, el alcalde de Cádiz, tiene más asesores con 8 concejales que los que tenía el Partido Popular con 17 concejales. Y aquí hablábamos pues de esos primeros movimientos que estamos observando en algunos partidos políticos cuando tocan poder, cuando llegan a las instituciones. Bueno, en las Islas Baleares está gobernando el Partido Socialista gracias a un acuerdo con los nacionalistas del MES y con Podemos. Y ahí
los
tenemos...
Los nacionalistas del MES, es que son Como son tan oportunistas, parece ya algo del día y tal. Sí. Nacionalistas del mes, los populistas del día.
Y Podemos. Bueno, pues tenemos un caso de enchufismo político. Y quiero hablar con el secretario general del Partido Popular de Baleares, Andrés Ferrer. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Para que nos cuente en qué consiste, porque creo que el vicepresidente del Parlamento Balear ha metido a su hijo como asesor técnico de una de las consejerías.
Efectivamente, pero no solo eso. Estamos viendo una situación en las Islas Baleares un poquito peculiar. Se ve que los campeones de la ética y de la transparencia se han quitado la careta y se han puesto a contratar a familiares. Y empezábamos viendo una situación tan rara y tan difícil de entender, como que la propia consellera del Govern Balear de Sanidad contratase como director general dependiente directamente suyo a su propio marido, y luego viésemos cómo contrataban de asesor técnico también de la Consejería de Sanidad a un joven de 20 años que terminó su formación a los 13 años, que como ustedes entenderán, o el chico es una eminencia o se quedó en primero de primaria o en primero de la ESO. Pues estamos viendo como ahora también el vicepresidente del Parlamento ha colocado a su propio hijo en la Consejería de Trabajo, algo que realmente es bastante peculiar, y vemos cómo realmente la izquierda se preocupa por la familia, pero únicamente por su familia.
Pero yo tengo entendido que este sujeto, el vicepresidente del Parlamento de Baleares, que se llama Vicenç Tomàs, este fue muy crítico, ¿no? Pidió incluso dimisiones cuando se enteró que otro exconsejero de turismo también fichó a su pareja como asesora de comunicación en turismo. Él pidió dimisiones y él no se aplica la misma medicina, ¿no?
Efectivamente, la hemeroteca hoy en día es pública y además es muy fácil de recordarla y de encontrarla, y él personalmente pidió desde su tuit que se cesase a la que era la pareja del consejero de turismo en su momento, que formaba parte también de una consellería. Hoy en día eso no se lo aplica a él, y es una vez más la muestra de que esta gente del pacto de gobernabilidad que tenemos aquí en Baleares pues no se aplica a su propia medicina.
Hace menos de una semana el Partido Popular denunció que este pacto de izquierdas que está gobernando las Islas Baleares está gastando muchísimos millones de euros de los ciudadanos. ¿Cuánto se está gastando?
Pues mire, para que se hagan una idea solo del gasto en directores generales, de consellers, del gobierno de las Islas Baleares, del Ayuntamiento de Palma, la capital, y del Consejo Insular de Mallorca, son 8 millones de euros más. Tenemos un gobierno con más consellers, tenemos un gobierno con más directores generales, y por tanto, el del ahorro que se había hecho durante los años del Partido Popular, pues pronto no va a quedar nada.
O sea, que de todas aquellas promesas antes de llegar al poder, de nosotros llegaremos, nos recortaremos el sueldo, nosotros llegaremos y quitaremos asesores, quitaremos altos cargos, de eso, nada de nada.
No solo nos han bajado el sueldo, sino que se han creado nuevas consellerías, como decía, se han creado nuevos directores generales y se ha aumentado el número de asesores. Por tanto, al final vemos como todo eso que se había dicho y que realmente venían a hacer el cambio, pues la política del cambio de la izquierda en Baleares es aumentar asesores y aumentar el coste de la administración.
Llevan solamente 2 meses en el poder. Ustedes que ahora están en la oposición, ¿cómo están viendo estos inicios de este pacto, en este caso de socialistas con los de Podemos y con los independentistas?
Bueno, pues aquí en Baleares, como en el resto de España, la izquierda está siguiendo un gobierno de titulares, un gobierno que quiere pues resolver asuntos que no nada tienen que ver con las preocupaciones de los ciudadanos, que nos vemos cómo se cambian calles, cómo se bajan bustos del jefe del Estado, cómo se quitan cuadros, pero realmente no hay ninguna propuesta para resolver los problemas de los ciudadanos, pues que al final son el empleo, que la economía mejore y que tengamos un turismo de calidad en las Islas Baleares, que es muy importante porque de eso viven el 80% de los ciudadanos en Baleares.
Señor Ferrer, le quiere hacer Luis Fernando Quintero una pregunta.
¿Qué tal, señor Ferrer? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La verdad que mi pregunta es un poco este esquema que estamos viendo en Baleares, este tipo de noticias que nos asaltan, el nepotismo, o noticias un poco más dedicadas a la cosmética política, pues las peticiones de que Maribén sea, pues para que
se
abra al público y que ya los reyes no puedan ir allí, etcétera. Claro, es un esquema que estamos viendo en otras partes de España, en otras comunidades autónomas. En algunas o en algunos municipios grandes ya se está planteando la posibilidad hacer mociones de censura para tratar de poner un poco freno a esto, bueno, un poco no, de frenar este tipo de cosas. ¿Cree usted que en Baleares en algún momento, o Baraja el Partido Popular, que más pronto o más tarde sea posible plantear una cuestión de este tipo, una moción de censura?
Hombre, nosotros no valoramos en este momento el tema de la moción de censura, más básicamente porque sabemos y ya hemos tenido otras dos ocasiones un pacto de izquierdas en estas islas y sabemos que ellos por la silla harán cualquier cosa, ¿no? Evidentemente se van a discutir porque ya ha habido discrepancias dentro del equipo de gobierno, dentro de los partidos que apoyan el gobierno de izquierdas, pero sabemos, porque ya lo hemos vivido en otras dos ocasiones, que ellos por la silla harán cualquier cosa y se mantendrán hasta el final, ¿no? Lo que pasa que desde el Partido Popular no vamos a cesar en denunciar casos como los que ha habido hasta ahora y en denunciar lo que decía usted, de que la política que necesitan los ciudadanos no es si se abre o no Marivent, sino realmente resolver los problemas de los ciudadanos.
Andrés Ferrer, secretario general del Partido Popular de Baleares, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros en los micrófonos de radio.
Gracias a ustedes.
Bueno, pues eso es lo que estaba sucediendo en Baleares, sí. Pero como en Baleares pues tenemos ejemplos prácticamente todos los días en cualquier otra autonomía, municipio o diputación de España.
Es lógico que por la silla hagan lo que sea, sobre todo cuando tienen la suya, la de su hijo, la de su cuñado, la de la novia, que pretenden... En fin, bueno, pues son prácticas que lamentablemente empezamos a ver de forma demasiado habitual en la política española. Y luego es muy gracioso cómo son mantras que se lanzan unos a otros. Pues el nepotismo es cosa del PP, el nepotismo es cosa del PSOE, el nepotismo es cosa de Podemos. Lamentablemente, yo creo que hay que decirlo claramente, el nepotismo afecta a todos los partidos y la corrupción lamentablemente afecta a todos los partidos por un sistema como es el sistema en España, donde parece que hay una carrera de tonto el último por ver quién se queda con el presupuesto público. Y yo creo que eso sucede en municipios, comunidades autónomas y en el gobierno de la nación.
Hoy, además, conocíamos el caso de esa consejera de Agricultura de la Junta Andaluza, de la Junta de Susana Díaz, ratificando en el cargo como delegado de Almería a un primo suyo que además está imputado. Es que ejemplos los tenemos en,
sí, bueno, y en Andalucía, cógete la telaraña de Pedro de Tena y empiezas a sacar primos hermanos, hermanos segundos, hermanos primeros, hermanísimos, queridos hermanos en todas y cada una de las diputaciones, ayuntamientos y, como diría Esperanza Aguirre, mamandurrias varias de asociaciones de vecinos, en fin. Todo este tipo de...
Sí, esto es más viejo que la Tana. El problema es que los nuevos también lo hacen. Es el único problema. Pero esto es más viejo que la Tana. Ayer conocíamos también que el Kichi, el novio de Teresa Rodríguez, pues tiene más asesores con 8 concejales que los que tenía el PP con 17. Y lo desvelaban aquí en el radio miembros del PP de Cádiz. Yo creo que esto que está sucediendo es positivo. Pero es positivo porque al final se ve que no había fórmulas mágicas para traer a un personal político decente que va a inventar no solo una nueva forma de hacer política, sino una nueva moral. Pues al final resulta que no solo tienen la misma moral, sino que la tienen peor. Porque encima, si algo nuevo que viene con la escoba a barrer resulta que trae una escoba sucia, pues oye, mejor que no venga a barrer nadie, que se queden las cosas como están y ya está. Que no nos traigan 50 veces más pues casos de nepotismo como los que estamos viendo. Y digo que es positivo, ¿por qué? Pues porque ahí están los resultados. Los resultados, quiero decir, de las encuestas, la tendencia de voto, la gente, todo aquel que se pensaba que la gente estaba loca por votar a Podemos, que España se estaba volviendo loca, lo que demuestra esto es que nadie se ha vuelto loco, que había gente desesperada y que esa gente desesperada está abriendo los ojos, que esta gente desesperada tiene juicio, tiene criterio y que poco a poco va saliendo de la nube o del engaño en el que le metieron única y exclusivamente por desesperación y desesperación económica. Vemos que en el CIS no solo la expectativa de voto, vemos dónde le está situando hoy por hoy desde el punto de vista ideológico a la sociedad española. Y en una escala del 1 al 10, siendo la izquierda el 1 y 10 en la derecha, le sitúan entre el 1 y el 2. Nadie en España que se haya situado fuera de entre el 4 y el 5,5 ha ganado jamás unas elecciones ni ha quedado siquiera tercera fuerza. O sea, que imagínate por dónde van los tiros con el Podemos.
y con Pablo Iglesias, que está desaparecido, que a mí me llama mucho la atención, que siendo un partido emergente, siendo un candidato que, oye, todavía tiene mucho por hacer, que esté escondido, que se haya ido a leer sus libros y a ver sus series.
Sí, sí, sí. No,
y que se dedique, a responder o a cargar contra Alberto Garzón en Twitter, pero que no le hayamos visto en ningún otro sitio, como tampoco estamos viendo a Pedro Sánchez, que yo no sé si es lo normal, porque hace muchos días que no vemos al secretario
desde luego
general
ya te
del
digo
Partido
que,
Socialista.
Que, bueno, muchos días, hace tres semanas. Tres semanas fue el último acto de Pedro Sánchez, está en Mojácar, y luego la siguiente parada es Lérida.
O a lo mejor es que estamos viendo demasiado al presidente del gobierno,
la presencia
que todo puede
catalana.
Ser.
No, a ver, lo normal, era lo normal hasta hace un año. Rubalcaba, es verdad que el año pasado tuvo muchas menos vacaciones que Pedro Sánchez.
Y Rubalcaba reaparecía, se iba a Cangas de Onís a darse un paseo por el pueblo y atendía a los medios de comunicación.
Y en Llanes.
O iba a cualquier sitio y atendía a los medios de comunicación, pero a Pedro Sánchez yo no le he visto atendiendo
a los
medios de comunicación.
Lo anormal no es tanto lo de Pedro Sánchez, que ya te digo que sí que es más normal, como lo de Rajoy. Rajoy sí que está... Aunque la verdad es que para lo que luego responde ante los medios de comunicación también se podía ahorrar según qué comparecencias, como por ejemplo la de ayer. Pero la verdad es que lo anormal, lo extraordinario está siendo la presencia mediática del presidente durante el mes de agosto. Igual que la presencia mediática de los portavoces y de los diputados en el Congreso. Porque no,
bueno, pero sí que es verdad
no se
que
ha
ya
visto
lo dijimos.
Jamás un año en el que haya tres plenos en agosto, tramitación parlamentaria de los presupuestos, diputación permanente, más luego una comparecencia de Jorge Fernández Díaz, más esto es lo extraordinario. ¿Qué pasa? Pues que las elecciones están al caer la convocatoria, no tanto... O sea, la convocatoria de las elecciones.
Y sobre
no
todo
el día
que
de
tenemos el trámite de los presupuestos generales del Estado con toda la retahíla de comparecencias que yo creo que empiezan la semana que viene y luego ya con las enmiendas,
es el primer paso de la campaña electoral porque se podía no haber hecho los presupuestos o haber aprobado solo lo que es el techo de gasto y han querido hacerlo precisamente para demostrar un poco, pues ratificarse en su política económica como primer acto de campaña electoral. Pero vamos... que este año es un año completamente inusual desde el punto de vista tanto parlamentario como político. Todos los años, literalmente, se chapa en agosto, se chapa. Y encima más, políticos y periodistas, que todo hay que decirlo, en el ámbito de la política, que se echan muchas horas, que trabajan fines de semana, hacen campañas electorales una detrás de otra, este año ya van dos y van a haber cuatro... Y todos los años, desde el 1 de agosto hasta la última semana o casi la primera de septiembre, es vacío informativo desde el punto de vista político. Este año no. Este año es día 15.
Es cierto que los...
Pero, de todas maneras, cuando se habla del nepotismo y y demás...
Enchufismo.
Son cuestiones... es que esto cuesta creerlo, porque parece que lo dice alguien que es que los detesta hasta el punto de que ya no sabe evaluar la realidad y solo tiene que exagerar y demás. De verdad que es un punto importante en la estrategia de los partidos de la izquierda liberticida el generar ese tipo de sociedades. No es casual que Venezuela sea así. No es casual que Argentina sea así. No es casual, es decir, buscan eso. Y el grito famoso de Felipe, colócanos a todos, que se oía en los 80, hay una cosmovisión ahí y una manera de organizar la sociedad, y es, voy a ganarme a una masa de desarrapaos que van a ser como los gurkhas nepalíes para defender su mamandurria, y se la doy yo soy el cacique de aquí. El cacique no con mi dinero, que esto es una innovación interesante. Los caciques antes eran con su dinero. No, pues ahora estos con el tuyo te contratan a la manada de resentidos, envidiosos, gente que no se ha dedicado a trazarse un objetivo en la vida, a esos y convertirlos en la banda de la porra. Y esos son los que te van a hacer scratches, acosos, los que te van a dominar las instituciones desde donde cuenta. Al final puedes tener a un fenómeno en la dirección general que si el que te tiene que firmar los papeles y tal es uno de estos, por las orcas caudinas por las que hay que pasar, es por la de ese, tío, no por el de arriba. Esto lo sabe cualquiera que haya tenido que pedir una licencia de cualquier cosa en cualquier ayuntamiento. Si el concejal a veces... no se entera. Si el que se entera es el que está ahí de fuerza de choque. Bueno, pues esto es crucial para ellos. De hecho, como los sistemas electorales son como son, y no necesitas además una mayoría absoluta de votantes para gobernar con mayoría absoluta, a ellos les basta con tener un 30-40% más compañeros de viaje, más los enjuagues. Es que lo necesitan, repito, lo necesitan. Ir necesitan, porque muchas veces que decimos, qué insensato, ¿no ven que están matando las fuentes de riqueza? ¿Pero en qué país? ¿Pero cuándo habéis oído a esta gente decir que a ellos lo que les preocupa es la prosperidad? No es verdad. No lo vais a oír, porque no es su preocupación. Porque lo que necesitan son sociedades que estén en el límite.
En el límite de la pobreza.
En el de la subsistencia. De la y que necesites al amo para que te dé el dinero. Es Argentina, repito otra vez. Y es Venezuela, repito otra vez. Y de verdad, se puede creer la gente que esto es una paranoia hasta que se te arrasa en tu país y luego ya es tarde para
mira,
darte cuenta de ese tipo
no
de
es cuestiones. Una paranoia porque hace poco, la semana pasada, hablamos con una persona de la oposición de Venezuela y le preguntábamos precisamente por eso, por la situación de desabastecimiento, por la crisis humanitaria que está sufriendo la población. Y justamente decía que esa era la estrategia del régimen de Maduro para mantener sometida a la población, sí, para tener deprimida a la población y someterles a través de eso.
Si es historia, solo una cosa, si es historia, pero hasta Evita Perón limitaba mucho sus vacaciones. O sea, intentaba aprovechar cada ocasión para acercarse al pueblo y hacer populismo barato. Si hasta Evita Perón lo hacía. Lo que no es habitual o lo que es extraordinario, decía yo, la actividad de Mariano Rajoy, lo que es extraordinario sobre todo es el vacío, porque si Pedro Sánchez hace que no le vemos 2 semanas, a Pablo Iglesias hace mes y medio.
Se fue el día 20 de julio.
Mes y medio que no le vemos. Y oye, pues como la política nueva de repente diga, oye, que estamos a punto de rescatar, ya, pero estoy en Marbella y yo de aquí no me muevo hasta que termine mis vacaciones. Entonces tú me dirás.
Está en la universidad aún. Y pues tiene vacaciones de universidad. Pero, mira, por ejemplo, con lo de Venezuela, además son mecanismos tan perversos que cuesta concebirlos. Que esta es otra de las ventajas que tienen los populistas. Como te cuesta creer de verdad que hay alguien que tenga por objetivo miserabilizar un país, bueno, pues no son consecuencias no deseadas. Son consecuencias deseadísimas. Pero mira, por ejemplo, en los países donde se implanta la cartilla de racionamiento. Evidentemente la cartilla de racionamiento es una herramienta de poder alucinante. Comes o no, si a mí me da la gana. Pero es que encima generas los que te pueden salvar de eso están pactando con el sistema. La mayoría de los que trapichean en Cuba tienen trato con el sistema. Son los que corrompen a los funcionarios. O son los propios funcionarios. Es decir, es una pescadilla que se muerde la cola y muchas veces esos son los menos interesados en que caiga el sistema. Porque tampoco han venido a generar demasiada prosperidad. Ellos están bien en ese tipo de situaciones. En Venezuela hay una expresión, hay una palabra para definir a los empresarios que se han enriquecido con el chavismo. Le llaman la boliburguesía. Que tienen unos casoplones alucinantes en Miami y que también los tienen en la propia Venezuela, y que son ellos los que regulan este tipo de cuestiones. Y son ellos muchas veces los que tienen este juego de tensión y destensión con el propio régimen. Y muchas veces corren en beneficio, esto corre en beneficio del régimen. Esto corre en beneficio, vamos a ver. Luego hay otra cosa, y es humanamente comprensible. ¿Qué se decía antes en España? O nos decían nuestros padres, o nuestros abuelos. No te metas en política. ¿Por qué lo decían? Venga, con el pasar nos vale, no te metas que... Bueno, pues y en España las condiciones de prosperidad, etcétera, es decir, salimos de una guerra y dimos un zapatazo hacia arriba a partir de los años 50 increíbles. Imagínate en un sitio que va al revés. Es decir, en un sitio que es, cállate, que es que si no, hoy no comes. O sea, ya no es... es que no comes hoy. ¿Tú sabes además eso lo que genera moralmente? Lo basura que te sientes moralmente. Yo estaba en Cuba, en casa de un disidente, y que estaba casado con una chica. Esa chica se estaba licenciando, estaba terminando sus estudios de enfermería, y él, cuando estaba terminándolos, le dijeron en la universidad, o te separas de tu marido, o no te damos el título. Eso, que en cualquier sitio es un desafuero, es un disparate, etcétera, pues bien, en Madrid se resuelve. Incluso si tienes que dejar de en Cuba no hay alternativa. Es el Estado el que o te contrata de enfermera o no te contrata y te mueres de hambre. Y eres el lumpen allí, el lumpen, porque incluso las instituciones de asistencia a las que podrías recurrir en cualquier otro sitio, en Cuba están controladas por ese Estado. Imaginaos qué mecanismos más perversos. Pues lo más normal al final es que en condiciones de supervivencia extrema, en esa casa, eso genere conflictos. Y que alguien, incluso con muchísimo amor por la otra persona, diga, te metes tus ideas y tus luchas por la libertad por de quepa. Pero como resulta que tienes que dar de comer a mis hijos, te callas y te separas y luego hablamos, etcétera. Eso genera.
Ya, pero fuera
Mario,
de la
Mario, eso pero genera eso
unos sistemas de degradación moral que son los que más cuesta además luego recuperar.
Pero comparación con Venezuela o con Cuba, que seguramente sean muy acertadas, yo creo que, sinceramente, viendo cómo están últimamente, desde el punto de vista de activismo o de actividad, los miembros de Podemos están demasiado vagos como para hacer la revolución. Sí. Últimamente están demasiado vagos para la revolución.
No les veo muchas ganas. Faltan cuatro meses para las generales.
Y que no hace falta irse a tan extremos. A mí hay una frase que me llama mucho y poderosamente la atención, que es la siguiente. El año pasado, os cito más o menos un textual, el año pasado más de 13 millones de ciudadanos recibieron algún tipo de renta o prestación del Estado. Así, esta persona que dijo esta frase se sentía orgulloso de que al menos uno de cada tres de sus conciudadanos necesitase una ayuda del Estado para cubrir sus ingresos. Yo no estoy hablando ni de Maduro, ni de Raúl Castro, estoy hablando de Mariano Rajoy Brey. Esto lo dijo Mariano Rajoy Brey. Estaba orgulloso de que 13 millones de españoles hubieran recibido algún tipo de renta del Estado. Con esto quiero decir que no hace falta irse a esos extremos para ver de qué manera la política, en mayor o menor medida, en un grado mayor o menor, siempre está tratando de tener, pues eso, 13 millones de estómagos alimentados que de una manera u otra necesitan para subsistir de tu ayuda que tú controlas el papá Estado y lo controlas con el dinero de todos los españoles en este caso. Es como todo, es un sistema perverso en el cual hay una carrera de la rata de todas las formaciones políticas por conseguir la mayor cuota o el mayor bocado que puedan darle al presupuesto público y se hace pues mediante clientelismo, mediante nepotismo y mediante bueno toda suerte de artes
¿Qué sucede cuando generas mentalidades de que las sociedades tienen que funcionar así? Pues generas esta impresión. Hay dinero y si no me lo das es porque no me lo quieres dar. Los recortes famosos y tal, cuando el discurso es hemos podido hacer esto y gracias a mí estaban ustedes recibiendo esto, en el momento que lo dejas de recibir, evidentemente dices, bueno, ¿y entonces ahora qué? Y como se vive es todo de derechos, ¿no? Y además es todo de derechos. No solo eso, sino que te crees que estás cometiendo una injusticia. Alguien te está quitando lo que es tuyo.
Claro.
Imagínate lo que cuesta desmontar ese de ¿cómo que es tuyo esto? El problema, además, por otro lado, en las sociedades muy intervenidas, es que encima has generado los incentivos y las condiciones para que verdaderamente haya mucha gente que dependa de que tú les concedas.
Les resuelvas
la babeda. Pero además son condiciones que has creado tú.
Pero es que es para muchas actividades, pensemos. Es que el sistema español es muy peculiar en eso, porque todo está, o sea, todo es propiedad del Estado, absolutamente todo. Y todo lo regulan los factores políticos. Tú dices, no, mira, me han dado una facilidad y me puedo montar un negocio solo pagando de autónomo 50 euros tal, me voy a hacer autónomo, me mandan la tarifa plana estos 6 meses, vale, de acuerdo, perfectamente. Y tú vas a tu pueblo y dices, bueno, para montar mi negocio necesito un local. y voy a coger este local que hay aquí en esta calle tan comercial, tan estupenda, que pasa todos mis clientes potenciales. Vale, pues para poder abrir ese local necesitas una serie de permisos que, aunque los hayan agilizado, como al concejal de turno, al técnico de turno o al subtécnico dependiente del técnico de turno que tiene que conceder esa licencia, dar el visto bueno, no se le ponga entre ceja y ceja que te den a ti ese local porque un amigo suyo, un primo suyo, un colega suyo o un conocido suyo
le caes mal.
Exacto, pues a ti no te lo dan. Pero, y no tienes excusa ni tienes nada. Y tú dependes, de nuevo dependes del Estado para poder prosperar, para poder subsistir y para poder poner tu negocio.
Además,
que quieres innovar, que quieres hacer negocios nuevos gracias a las nuevas tecnologías, veamos lo que sucede con Uber, veamos lo que sucede con Airbnb, veamos lo que sucede con BlaBlaCar, veamos lo que sucede con todo tipo de tecnologías. ¿Qué pasa? Que cuando a papá Estado le quitas la posibilidad de ser el que regula y el que decide quién hace negocio, quién no hace negocio, quién puede poner un bar en esta calle o quién no puede poner un bar en esta calle, quién puede construir en esta zona o quién no puede construir en esta zona, quién si construye en esta zona va a construir más caro o más barato. Cuando es el Estado, el Ayuntamiento, la Comunidad, la Diputación o el Gobierno quien decide todo esto...
No, yo estoy completamente de acuerdo con tu, intervención.
Lo de Uber
es distinto.
Lo de Uber es seguir poniendo puertas al campo.
No. Lo de Uber...
Pongáis como os pongo.
No. Yo hablo por mí, no hablo por nadie más. El OS no lo encuentro.
Perdóname.
Lo digo básicamente porque lo de Uber, si lo piensas desde un punto de vista racional, llegará un momento en que el mercado esté completamente liberalizado. Las licencias no lo reparta precisamente el Estado y, por lo tanto, habrá mucho campo abierto para Uber y para todos los Uber al cuadrado que queramos ponerle. Ahora bien, hoy por hoy hay unos señores a quienes perjudicarías principalmente. Hay millones de personas que sin tener un duro han comprado una licencia de taxi que les ha costado
más que
la hipoteca
casa
de 30 y 40 años, se han deslomado durante 14 años en el taxi para conseguir pagar esa hipoteca y de repente ahora les sale una nota que dice que se llama Uber, que le va a quitar el negocio sin tener esa licencia. Antes de permitir la entrada de Uber en el mercado, tendrás, por lo menos por el derecho a la dignidad que tienen esos taxistas de 40, 50, 60 y hasta 80 años, que llevan toda la vida deslomándose por trabajar en el taxi, por lo menos que desliberalizar el sector. Porque te pones con ese discurso y yo te lo compro. Ahora liberaliza las farmacias.
Y la liberalización...
Llevan toda la vida luchando por conseguir una farmacia.
Y la liberalización...
No la va a conseguir en su vida.
Y la liberalización...
Porque, entre otras cosas, ese familiar es gallego. Y te cuenta más el haber estado en un cursillo de la Xunta de Galicia que manda carallo, nunca mejor dicho, durante 3 meses que 20 años trabajando de auxiliar en una farmacia. Porque es así el sistema, señores. Es así.
Sí, eso es lo que estamos denunciando. Pero bueno, solamente por el tema de Uber. Yo hubiera propuesto otra serie de soluciones al tema de Uber. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, Uber es un servicio que ha facilitado la vida a mucha gente, tanto a los que utilizaban los coches como a la gente que los empleaba.
¿Y el taxi?
Es decir, el taxi igual, pero el taxi ya estaba ahí. Ahora, Uber era útil, la gente lo usaba, estaba contenta, tanto los que ofrecían el servicio como los que lo recibían. Estaban encantados de la vida, felices, perdona. Y en todo, no, déjame terminar, Ketty. Y están encantados en aquella ciudad donde Uber está permitido y se puede utilizar. ¿Por qué en España, o en Madrid en este caso, en lugar de decir prohibido Uber, se prohíbe Uber, por qué no se hace un plan de liberalización con compensaciones anuales o mensuales a aquellos taxistas que han tenido su licencia para que en 2-3 años puedan amortizar toda su licencia? Por poner un ejemplo.
Hay que ir a
cortar el servicio y eso que funciona tan bien y que tan fantástico le ha venido a mucha gente, compañeros tuyos y míos, que para poder completar el sueldo, porque ya sabemos los sueldos que se manejan en esta profesión, en sus ratos libres se hacía taxista de Uber. Está feliz como una perdiz. Y la gente que ha utilizado ese servicio que yo conozco estaban encantados y los que los utilizan en otras ciudades, felices. Porque algo que funciona y que es innovador...
Felices, todos felices, menos unos.
Menos los que tenían el monopolio otorgado por el Estado.
No me quiero entretener porque nos estamos...
Solo una cosa. decimos monopolio y efectivamente pensamos en los malos.
Monopolio.
Ya llegan los malos, en monopolio los malos.
No, sí,
pero es que los malos, en este caso, eran señores de 80 años que llevan 50 trabajando en el taxi.
Sí, perfecto,
50,
perfecto.
Y que llegaron de una tierra de mala muerte, muchos kilómetros de Madrid, se pusieron aquí a currar en eso porque no había otra cosa.
Pero que
entonces,
sí,
yo entiendo perfectamente que el taxista de 70 años, o de 60, o de 80, que los hay porque prefieren no jubilarse, sí, cogen y dicen, no, yo aquí llevo 40 años trabajando esto y a mí, si no me liberalizan el mercado, yo completamente en contra de Uber. Pero es más, pero es si que no, yo, que no soy del sector, sí, digo lo mismo, estoy a favor de lo que acabas de decir. Liberalicemos el mercado en un plazo de 3 años, preparen ustedes para vender la licencia, para tal. Ahora,
pero que
no, lo que no puedes hacer es decir, no liberalizo y permito Uber. Sí, claro.
No,
y entonces es competencia real, absolutamente.
Mario, cerramos debate.
Ketty,
absolutamente.
Las licencias de taxi han estado congeladas decenas de años en innumerables ciudades. Es decir, esa inversión se ha hecho hace muchísimo tiempo. Y es una inversión...
Y hay gente que todavía la está pagando, ¿eh?
Sobre monopolio.
Y hay gente que todavía la está pagando.
Sí, pero ¿qué quiero decir? Pero ¿tú cómo puedes decir a alguien, oiga, que como hice una inversión hace 20 años, todo lo demás que suponga una novedad en un sector que se está... transformando literalmente, porque no tiene que ver solo con los taxis, es con cualquier cosa. Uber está sirviendo comidas en Barcelona.
Pero que me parece muy
perdona,
bien, Mario.
Pero que no es eso.
Ojo, no, pero que cuando tú dices, la gente que se ha hipotecado hace 30 años, claro, coño, es que eso es una inversión.
Por
sacar una licencia
supuesto,
es una inversión.
No me estás entendiendo bien.
Los primeros que no piden liberalizar los precios, tú nunca vas a oír que van a liberalizar las tarifas. Lo que quieren siempre es proteger, establecer tarifas suelo, que no se puedan descender, y nunca piden abrir licencias, sino cerrar. No te quiero ni contar la de trabajadores del taxi
que hay
que no tienen licencia y no veas cómo viven. No te quiero ni contar el mercado ilegal de licencias que hay en el taxi. Entonces, en un país como España, con un 50% de paro juvenil, con un paro estratosférico entre mayores de 50 años a los que nadie contrata, teniendo gente que lo único que tiene es el coche, tú lo que tienes que decir es, vamos a ver, aquí hay una oportunidad para que la gente trabaje, increíble. Vamos a abrir este mercado y al que se queda, al remanente, le voy a aliviar cargas.
Claro,
pero lo que no voy a hacer es prohibir a un tío...
No, un momento, Mario.
Que se gane
tú
la
no
vida.
Puedes hacer eso sin antes liberalizar el sector.
No.
No puedes. Pero, porque ¿cuántos taxistas hay que llevan engañados años diciendo no vendas la licencia que todavía se mantiene el mercado como está? No vendas porque tal.
Oye, es muy raro.
No, un momento.
No vendas tus Telefónica, que van a subir de precio. No vendas tu Santander.
Yo os estaba escuchando. Digo, simplemente que a mí me parece competencia desleal que tú, por lo menos, antes de liberalizar, antes de permitir empresas como Uber, déjame terminar la frase,
no dejarán abrir Libertad Digital hasta que las empresas del papel pagaran sus fábricas.
Una manipulación, Mario.
Pero, o sea, no ninguna manipulación.
Una manipulación como la copa un pino.
No.
O sea, estás hablando de un sector que está completamente desregulado. Está el oligopolio de A3 Media y de Telecinco y de Mediaset y punto. Y ya está. Pero los demás, tú puedes abrir una empresa donde salga del pie. Aquí, en una esquina, enfrente de Libertad Digital.
Nosotros no podemos tener una licencia en Barcelona, por ejemplo.
No, pero es que, no, es más, pero es que además, es que el argumento del...
El sector sí está regulado y subvencionado por la Generalitat de Cataluña, claro. Es diferente. Yo lo único que digo es, todas las puertas del campo abiertas para liberalizar todos los sectores. Todos. Ahora, al mismo tiempo... Dales un margen a los taxis antes de que pongas en marcha Uber, de que permitas el uso de Uber, tendrás que liberalizar el sector. Porque entonces sí que es competencia desleal para quien tiene una licencia. Del Estado.
A lo
no
mejor,
suya.
A lo mejor no es liberalizar el sector, a lo mejor es regular el sector para todos. Porque lo que no podemos es jugar al parchís con las reglas del ajedrez o viceversa. Pero no, me voy a ir al Corte Inglés y luego seguimos debatiendo sobre esto que me parece muy interesante.
¿Sabes qué verano te mereces?
Muy buenas tardes a todos. Bueno, si te dicen que en el Corte Inglés tienes un televisor o un frigorífico con un 15% de descuento adicional, yo creo que es como para no pensárselo, ¿verdad? Bueno, pues ese 15% adicional es real gracias a Electro 3. Tenemos por delante, bueno, pues toda la tarde de hoy. Estas ofertas son puntuales, hemos estado 3 días. Bueno, pues es un 15% adicional en primeras marcas como Sony, Panasonic, Lenovo, Asus, Bosch, Azteca, Miele, Dyson, Brown, Taurus, un 15% adicional en televisores, ordenadores, frigoríficos, lavadoras y pequeños electrodomésticos, 15% adicional. Que no queda satisfecho, le devuelven el dinero. Esto es una máxima en El Corte Inglés. Hay un teléfono de atención al cliente, es el 901-122-122, 901-122-122. Por cierto, ahí se pueden informar de horarios de apertura y de cierre durante el fin de semana. www.elcorteinglés.es. Patrocinamos al equipo olímpico español.
En Es Radio, es la tarde de Dieter.
Rocío Regidor, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Le he pedido a Rocío Regidor que venga con el cierre de bolsa porque me habéis puesto la cabeza durante la publicidad. No se han callado y hemos seguido aquí con el debate. Por favor, sé que la bolsa le han ido mal las cosas.
Digo, no me pidas una buena noticia porque no.
No. Sé que la bolsa le han ido mal las cosas, pero ¿cómo ha cerrado?
Pues finalmente, debido a esa segunda devaluación de la moneda china, se ha desplomado un 2,44%, ha perdido ya no los 11.000 puntos, los 11.900, está en los 10.880, es la segunda mayor caída desde junio, vamos, la peor caída desde junio en toda la vorágine de la crisis griega. Caídas similares han tenido el resto de bolsas europeas, incluso la de París, que ha tenido una suerte mucho peor que la española y ha perdido más de un 3%. Wall Street cotiza también a la baja, así que prácticamente todas las bolsas mundiales se están dando el batacazo hoy por esa segunda devaluación de la moneda china. También ha sufrido el mercado de deuda, porque la prima de riesgo ha subido hasta los 136 puntos básicos, con la rentabilidad del bono en el 1,96%.
Gracias, Rocío. Esperemos que mañana traigas mejores noticias. Anda, dame una buena noticia, Ana Borges.
Bueno, pues un máster estupendo para los chicos que quieren dedicarse al mundo de las finanzas o, bueno, también los que buscan una actividad profesional de futuro. Nuestra recomendación es el máster en asesoramiento financiero y patrimonial de ISDE y Libertad Digital. Un máster que te ofrece las mejores garantías con prácticas de los mejores despachos y bancos de inversión. Infórmate en el teléfono 91-126-51-80 o en la página web www.isdemasters.com.
Anda, Javier Arenas, ¿puede salir en mi rescate?
¿Podemos contar con el Partido Socialista para los pactos de Estado? Pues tengo mis dudas, porque es verdad que algún día hablan de la Constitución, pero no enseñan su propuesta porque saben que su partido se rompe. Si enseñan su propuesta de reforma constitucional, el PSOE se rompe. Así es difícil alcanzar acuerdos con el Partido Socialista.
Como el tema de la Constitución, de tanto como el de Uber y los taxistas, necesitamos 2 horas más de programa hoy.
Y no hemos sacado BlaBlaCar y esa pugna también judicial
es que
tiene
BlaBlaCar
con
las... Sí, no, claro. Pero yo querría preguntarle a qué se refiere Javier Arenas.
Hoy
¿cuál es esta reforma?
¿Se puede romper? ¿Se puede romper el Partido Socialista?
¿Realmente te crees tú que yo voy a defender al Partido Socialista y a su reforma constitucional?
No, yo solamente quiero saber exactamente a qué se refería Javier Arenas. ¿Cuál es esa reforma que el Partido Socialista no puede mostrar?
La reforma fantasma, ¿quieres decir? La que todavía no ha presentado el Partido Socialista, pues a eso se refiere, es que lo ha dicho el solito Javier Arenas. Van a tener un pollo ahora ya sin ningún tipo de broma descomunal, porque si bien desde el 24 de mayo los resultados, que no fueron tan boyantes, supusieron una balsa de aceite para Pedro Sánchez, ahora estamos, pero ahora, te estoy hablando desde esta semana, la anterior, finales de la anterior, se está empezando a pergeñar ya lo que es la primera batalla interna de los varones contra la dirección por el tema de la reforma de la Constitución de Cataluña. Miquel Iceta, que como sabéis es el primer secretario del PSC y que está, pues, ansioso de recuperar algún voto, aunque sea completamente marginal, en la perspectiva electoral de quedar quinta o sexta fuerza en Cataluña, pues está buscando guiños, y su guiño es el pacto fiscal, que le ha transmitido a la dirección federal y en el que ha caído la dirección federal, pues en una trampa monumental, porque César Luena hace apenas 10 días se mostraba a favor de ese pacto fiscal, también Óscar López por parte del portavoz en el Senado, ha tenido que salir después la dirección federal del PSOE en boca de Antonio Hernando a rectificarle, porque ha habido hasta 5 comunidades autónomas y 5 baronías, sobre todo 5 baronías del PSOE, comenzando por supuesto por Susana Díaz, Andalucía, Extremadura, Asturias, Valencia y Castilla-La Mancha. Emiliano García Page, Ximo Puig, que hablaba hoy, Javier Fernández y Guillermo Fernández Vara. Todos, por supuesto, en contra de lo que ya existe, pero lo que encima quieren acentuar aún más. Porque si ellos han visto sus dificultades para cumplir el objetivo de déficit impuesto por Cristóbal Montoro, porque en el Fondo de Financiación Autonómica Cataluña se llevaba un tercio del montante total y ellos se quedaban con los 2/3 restantes divididos entre las 16 comunidades autónomas restantes, pues claro, ahora lo que dicen es que me van a reformar aún más el sistema de financiación autonómica para que se lleve Cataluña más de un tercio del montante total. ¿Cuánto le quieren dar? ¿La mitad? ¿Y nosotros? ¿Cómo conseguimos poner en práctica la educación, la sanidad, cumplir el déficit, pagar a las farmacias? Es absolutamente inviable. Y digo, hasta ahora la Dirección Federal ha semi-rectificado, porque en boca de Antonio Hernando todo hay que ponerlo entre comillas. Pero veremos en septiembre que está por venir, porque, en fin, empieza la campaña electoral y el único guiño con el que se conforman los socialistas del PSC es el pacto fiscal. Y la dirección, hasta ahora lo que he tenido es un sí y luego un no. Y ahora a ver cuándo concretan. Y sí, bueno, concretan, porque ya dejó caer el otro día Antonio Hernando, que a lo mejor en septiembre no pide la ponencia para solicitar la creación de la subcomisión en el Congreso.
Sí, bueno, y a ver qué suerte, porque claro, ahora parece que hay una carrera por ver quién ofrece la reforma constitucional más innovadora o digamos que arrime más el asco a su sardina. A mí me llama la atención el Partido Popular proponiendo esos cambios en el Senado, cambios sobre cesión de impuestos a las comunidades autónomas. Ojo, ese tipo de cambios que a mí me parece que van en la dirección correcta, sobre todo para responsabilizar más a los presidentes de las comunidades autónomas, a los gobiernos autonómicos de los de los esfuerzos que van a pedir ellos personalmente a sus ciudadanos respecto a los servicios que les ofrecen. Pero ahora el Partido Socialista ha ofrecido el federalismo asimétrico en un momento. Luego hablaban, ahora, bueno, los titulares de hoy hablan de que Cataluña es una nación y que eso hay que aceptarlo. El pacto fiscal. ¿No tenéis la sensación de que el Partido Socialista de Cataluña quiere estar con un pie en las dos aguas, quiere parecer como nacionalista siempre, como siempre? Sí.
Como siempre, el equilibrismo. Pero,
el problema es lo que, vamos, que a lo que va a decir, que es lo que ha dicho Mario, que ese modelo no le ha, bueno, le sirvió en su momento, pero últimamente ha ido al garete,
vaya. No le ha servido nunca, porque incluso en la época de José Montilla y del tripartito obtuvieron unos resultados medianamente decentes, pero al final formaron gobierno con otros dos partidos. O sea, quiero decir, nunca han sido la fuerza más votada en Cataluña y siempre ha existido en el PSC esto que dicen siempre de las dos almas, de manera muy eufemística en el PSOE. No son dos almas. Ha habido un complejo absoluto de los charnegos del PSOE, del Partido Socialista de Cataluña, por plegarse a la intelectualidad catalana. Siempre. Siempre. El complejo del PSC es el que le ha hecho hacer surf en lugar de poner un dique de contención ante el nacionalismo. Y estos son palabras textuales, además, de un miembro de la ejecutiva del PSOE, que critican precisamente que surfeando, lo que ha hecho el PSC es sencillamente naufragar en resultados electorales. Y ahora son marginales. ¿Qué ha quedado del PSC que gobernaba en Cataluña? Nada.
Mira, nos vamos a ir al boletín informativo de las 6 de la tarde y a la vuelta vamos a seguir hablando de Cataluña, porque quiero que me digáis qué os parece esa segregación en la marcha de la Diada, y vamos a escuchar algunos de los testimonios que hemos recogido aquí en este programa. Pero eso será a la vuelta del boletín informativo. Seguimos aquí en Tiempo de Tertulia con Luis Fernando Quintero, con Ketty Garat, también con Mario Noya, y si me quieres dar un teléfono y un contacto, te lo agradezco.
Te doy un seguro de vida, un seguro de salud, perdón, Aegon, 900-177-177, Aegon.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal, Es Radio.
Llega a la par que neutraliza en gran medida su oxidación, impidiendo que se acumule en nuestras arterias.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Es Radio.
En Es Radio, es la tarde de Dieter.
María Martínez, que me han dicho que les están buscando.
En línea directa para ofreceros el mayor descuento que os hayan hecho nunca. ¿Cómo podéis conseguirlo? Pues muy fácil. Entra en consultatuspuntos.com y si tienes tus 15 puntos del carnet, llama a línea directa y en ese momento el descuento que tanto buscabas para tu seguro coche o moto, pues ya lo tienes. También puedes llamar a un número de teléfono, línea directa 902-123-536, línea directa 902-123-536.
Y están buscando... Siempre me cuelo. Están buscando, os decía, manifestantes para el día de la Diada, para el 11 de septiembre en Cataluña. Ya sabéis que los organizadores no se les ha ocurrido mejor idea que ir separando ese recorrido que van a hacer el día 11 por segmentos, por sectores. Y entonces van a aglutinar en una parte de la manifestación a bomberos, en otra a los homosexuales, en otra a sindicalistas, en otras a feministas. ¿No te lo crees, Mario Noya? Pues
sí,
mira,
sí,
el recorrido y mira cómo han distribuido todo el recorrido de la manifestación. Nosotros en Es la Tarde hemos hablado con algunos de estos sectores para ver qué les parece esta segregación por parte de los organizadores de la Diada. Hemos hablado con el sindicato USO, hemos hablado con el sindicato de profesores AMPE, hemos hablado también con ASAJA, la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, y también hemos hablado con la Plataforma de Sociedad Civil Catalana. Esto es lo que nos han dicho.
Bajo nuestro punto de vista hay una intención más bien de presionar a la asistencia a los distintos colectivos que no estar se significarían, ¿no? Y por lo tanto, pues en esa foto fija que va a quedar de esa manifestación con un carácter político tan marcado, pues sería muy evidente. Lo que nos parece aberrante es que todas estas celebraciones, que en teoría deberían ser no excluyentes para el resto de la sociedad catalana, que lo que hacen es excluir a una gran parte de la sociedad catalana.
Lo que nos parece en esta convocatoria este año novedoso y absolutamente rechazable es que se separe por colectivo, porque es una forma de controlar y coartar aún más la libertad de los que vayan. La gente acude libremente o no acude, pero va con un carácter, digamos, de anonimato. Pero hacerlo por sectores parece que lleva ya una carga de controlar quién va y quién no va y tener unas posibles repercusiones o consecuencias favorables o desfavorables para los asistentes.
Separar a la gente en la manifestación, yo eso me recuerda a unos tiempos del pasado, pero no del futuro, del futuro que desde ASAJA para Cataluña.
¿Qué os parece a vosotros esta segregación?
Pues no, mira, es tan grave. No, es
a Mario
tan
no
grave.
Acaba los
es que tiene el recorrido con colorines entre las
movimiento.
Manos.
Movimiento. Vamos
está
a ver,
mirando, está mirando el
los
periódico.
Los movimientos
no
totalitarios consideran las sociedades que son entes orgánicos. Y algunas incluso las humanizan. Nosotros somos la cabeza, ustedes los brazos y tal, que es muy totalitario. Porque además eso machaca, anula al individuo. Tú eres miembro de eso que te supera. Pero aparte, aquí o eres... persona sorda, como pone aquí, personas sordas, o eres feminista, o eres sindicalista, pero no puedes ser todas las cosas a la vez. O eres un catalán por el mundo, que también, ¿no? Jóvenes, payeses, bomberos, catalanes por el mundo, inmigración, feministas, personas sordas, educación, LGTBI y sindicalistas. Es decir, ellos mismos, claro, proyectan lo que ellos son. Consideran que no se puede ser más de una cosa, tienen un problema grave de identidad, no conciben lo de las identidades múltiples, solo puede ser catalán, no puede ser catalán español, bueno, ya catalán español europeo y ciudadano del mundo, que dicen los progres, ya les supera demasiado, pero es que va mucho más allá de la categoría, porque al final, fijaos en lo que convierten las sociedades, las movilizaciones permanentes, las movilizaciones sectoriales, de nuevo, yo no tengo la menor culpa de que cuando se ponen estupendos, se parezcan a los venezolanos, se parezcan a los cubanos, perdón, a los peores venezolanos, a los peores cubanos, a los chavistas, a los castristas, etcétera. Es peligrosísimo lo que están haciendo.
Y que siguen en esa línea de exclusión, ese ambiente irrespirable que se vive a día de hoy en Cataluña, en el que si no formas parte de una de esas... digamos, clasificaciones que tienen siempre todo el mismo punto en común, y es que odian a todo lo que parezca español, y es que es así, odian a todo lo que suene a español, y si tú eres español, te sientes español y estás en Cataluña, te van a señalar con el dedo, porque eso está pasando a día de hoy, hay que decirlo con todas las letras, está pasando a día de hoy. Si eres español y estás trabajando, viviendo en Cataluña, a lo mejor tienes un grupo de amigos que se sienten muy separatistas, que no te señalan, probablemente lo hagan cuando tú no estás delante, pero es que otros muchos dentro de esa sociedad te están penalizando simplemente por sentirte del país en el que has nacido. Es tan grave como eso, pero yo insisto en una idea con esto que no se me va de la cabeza. Es que yo le compraría, incluso, tú imagínate que después de todas estas movilizaciones y en el 27S, imagínate, ¿no? Pongámonos el caso más extremo, impensable, que saquen el 80% de los votos, el 90% de los votos. ¿Qué pasa con el 10% que no está ahí? Que en realidad es el 70 al 80% de la población de Cataluña, ¿no? En realidad el 70 al 80% de la población de Cataluña no está de acuerdo con la separación e independencia. ¿Qué vas a hacer con esa gente? Con esa gente que no va a ir a meterse en esos cajoncitos que han preparado en la diada. ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Los vas a expulsar? ¿Vas a hacer otro cajoncito que se va a llamar gueto de Varsovia o gueto de no sé dónde y los vas a meter ahí? ¿Van a ser los apestados de la sociedad? ¿Qué pasa con toda esa gente? Que en realidad es mayoría en Cataluña. ¿Qué quieren hacer con ellos? Es que no lo han dicho en ningún momento. Están viendo a ver qué porcentaje de votos tienen que sacar para poder proclamar unilateralmente la independencia o la separación. ¿Qué va a pasar con esa gente que no te va a entrar en esos cajoncitos? Es que no lo han dicho. ¿Qué va a pasar? Pues que van a ser unos apestados, se van a tener que ir o les van a hacer la vida imposible. Es así de sencillo. Así funcionó en la Europa de los años 30. Los nacionalismos que todos tenemos en la cabeza, tanto los del bigote grande como los del bigote pequeño, y así va a ser. En este caso, sin bigote y uno calvo, el Romero.
Lo han explicado también mis compañeros, que me queda poco que decir, pero solo diré una cosa.
Por favor.
Sí, voy a repetir lo mismo. Voy a hacer de Mario Noya primero y luego de Luis Fernando Contiro.
Lo he explicado muy bien.
Pero está poco acostumbrado a que la lave Mario Noya.
Hombre, es que después de la que habéis tenido, cariño, ¿eh? Después de la que habéis tenido aquí con Uber,
solo diré una cosa. Y ya sin risas, además. Es que encima la separación por guetos en esta manifestación, en esta diada, es un contrasentido en sí mismo, más allá de la clave totalitaria que lo es, o la clave es que autoritaria, totalitaria, incluso nazi, porque es que es ya, se llega ya a unas cotas tremendas, es que los inmigrantes, los colectivos de inmigrantes legales e ilegales, llevan décadas luchando por integrarse en la sociedad, no por ser separados. Las feministas también. Salvo ahora, que de repente hay algunas, las llamadas feminazis, que se les va la olla y dicen cosas tan horrorosas como el tuit que me acaba de enseñar Mario Noya. Y los homosexuales, exactamente igual. No quieren estar separados en un gueto, integrados. Eso es una sociedad moderna.
Sé que os encantaría quedaros hasta las 7 de la tarde, pero es que piden paso otros compañeros vuestros, Vicente Azpitarte y Jaime Ugarte, que vienen los dos apellidos vascos. Por eso, os doy las gracias por estar aquí esta tarde de tertulia aquí con nosotros.
A ti,
y hasta
gracias.
La semana que viene.
Es la tarde de Dieter con Nieves López Gamonal. Es radio.